1 Corintios 6. Hay dos extremos en el mundo hoy en día cuando hablamos del tema del sexo. Nuestra cultura lo ha entronizado a un nivel donde es lo único que importa en una relación. Muchos de los artículos que se ven en revistas, muchos de los anuncios que se miran en la televisión se tratan de cómo tener una vida sexual que satisface. Mucho de lo que nosotros vemos en cuanto a la promoción de productos se promociona y se vende utilizando el sexo. En nuestra cultura ha llegado hasta tal punto que ha desvinculado el sexo de cualquier relación, de cualquier compromiso, y ha sacado el sexo por total del contexto en el cual fue diseñado para ser utilizado. Es un extremo. Tristemente, en la iglesia hoy en día nosotros hemos ido hasta el otro extremo. Y nosotros, por pena o por vergüenza o por temor, nos hemos mantenido muy callados en cuanto al tema del sexo, y se ha vuelto un tema tabú que nunca lo tocamos, nunca lo hablamos. Y si les puedo ser sinceros y ser honestos, la razón por la que hay tanta confusión sexual entre la adolescencia, tanto cristiana o no cristiana, es precisamente por esa razón. Nosotros, como los que conocen la palabra de Dios, entendemos lo que ella dice, nos hemos mantenido callados en cuanto a ese tema por nuestro propio miedo. Y la palabra de Dios no se calla en cuanto a este tema. Y parte de la ventaja y desventaja de la predicación expositiva, cuando sale en el texto, toca hablar de ese tema. Entonces hoy toca hablar de ese tema. Algunas estadísticas antes de que nosotros empezamos. La pornografía como industria genera más dinero que la NBA, la MLB y la NFL combinadas. Como industria genera más dinero que las tres entidades de deportes más grandes en los Estados Unidos, tal vez en el mundo combinadas. La pornografía genera más ingresos que los tres canales principales en los Estados Unidos, ABC, NBC y CBS, generan más ingresos que esos tres canales. En los Estados Unidos, la edad promedia a que un joven es expuesto a imágenes pornográficas, la edad promedia es 11 años. Promedia. Yo tenía 6 años. Yo tenía 6 años. La primera vez que yo, sin saber lo que me iba a mostrar un amigo, me vino y me mostró imágenes que yo no debería estar viendo. Y desde ese punto en mi vida, el pecado sexual ha sido algo que yo no me puedo mantener callado. Tengo que hacer guerra y tengo que pelear contra ello. Y nosotros no hemos servido bien, mis hermanos, a esta generación, porque nos hemos mantenido callado en este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Vemos en 1 Corintios 6 cómo Pablo trata este tema. Y Pablo nos da dos conceptos muy generales que creo que nos ayudan en entender bíblicamente cómo deberíamos ver este tema. Pablo primero nos habla de lo espiritual que es el cuerpo, y luego Pablo nos habla de lo espiritual que es el sexo. Primero vamos a ver el cuerpo y lo espiritual. Miren versículo 12. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Se supone que esta primera frase, todas las cosas me son lícitas, era una frase que los corintios habían adoptado de la cultura a su alrededor y lo estaban usando para jactarse en la libertad que ellos tenían. Y no se nota tanto en español, pero aquí hay un juego de palabras que Pablo está haciendo en estos versículos. Los corintios están diciendo que ellos son libres o tienen la autoridad para hacer lo que quieren. El concepto que utilizan para hablar de ellos es esto de autoridad. He sido autorizado para hacer todas las cosas, es lo que literalmente dicen. Y por ende ellos pueden hacerlo. Pero Pablo le da vuelta al asunto. Ahora, solo para aclarar, no creemos que todas las cosas son lícitas, pero eso es lo que los corintios estaban diciendo. Pablo no está afirmando la frase como tal, pero lo que Pablo está demostrando es la ironía de la frase que los corintios están usando. El hecho de que tienes la autoridad de hacer lo que querrás no significa que hacerlo es bueno. Por otra parte, aunque dicen que todas las cosas son lícitas, Pablo dice que no se dejará dominar por ninguna. Esto es el juego de palabras. Aunque ellos son libres, si resultan siendo dominados por su propia libertad, ya no son libres. Si ellos resultan siendo dominados por su propia libertad, no son libres, son esclavos, irónicamente, a la libertad. Ellos no podían dejar de hacer muchas cosas y por ende la justificación era, bueno, nosotros somos libres para hacerlas, lo cual demuestra que realmente no eran libres, son esclavos a aquellas cosas que no podían dejar de hacer. La forma en que ellos justificaban sus prácticas de inmoralidad sexual era diciendo que ellos son totalmente libres para hacer lo que les da la gana. Todas las cosas me son lícitas. Pero quiero que sepamos, este concepto de que las cosas que nos son lícitas nos pueden llegar a dominar es un concepto que es cierto para todos nuestros deseos, no solo para nuestros deseos sexuales. Esto es precisamente cómo funciona nuestros deseos. Nuestros deseos utilizados dentro de los parámetros que Dios ha establecido son para nuestro gozo, nuestro placer y para su gloria. El momento que esos deseos salen de los parámetros de Dios, fácilmente nos llegan a dominar. El momento que, como los corintios, empezamos a decir yo puedo hacer lo que yo quiero, como yo quiero hacerlo, estamos en riesgo de que nos volvamos esclavos a las cosas que somos libres a hacer. Pero en particular, cuando hablamos de los deseos sexuales, cuando ellos salen de los parámetros de Dios porque estamos viviendo bajo una supuesta libertad, vamos a terminar siendo dominados por nuestros deseos sexuales. O sea, en los momentos que salen de los parámetros de Dios, nuestros deseos pesan más que la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo para los corintios. Sus deseos les están llevando a hacer cosas que la palabra de Dios claramente prohíbe. Pero bajo una supuesta libertad se justifican en hacerlo e irónicamente se vuelven esclavos. Ahora, solo como un punto aparte, no solo son los deseos sexuales que nos pueden llegar a dominar. Cualquiera que ha comido pizza sabe que eso es cierto. Lo que comemos nos puede llegar a dominar. Nuestros deseos de hacer nada y quedarnos echados en el sofá nos puede llegar a dominar. Nuestros deseos de solo ver la tele nos pueden llegar a dominar. Nuestros deseos para la bebida, para el éxito, la ambición, nos pueden llegar a dominar. Y aunque nos es lícito, Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna. Porque el cuerpo, según lo que va a decir Pablo, es algo también espiritual. Y realmente, según Pablo, esto es el punto central del dominio propio. No ser dominado por otras cosas, pero tener, según el Espíritu Santo, dominio propio. El punto, según lo que Pablo está diciendo en 12, 13 y 14, es que nosotros somos más que simplemente un cuerpo. Y por ende nosotros debemos aprender, mediante el empoderamiento del Espíritu Santo, a dominar nuestros cuerpos, a no permitir que nuestros cuerpos nos dominen, sino que nosotros, mediante el Espíritu Santo, dominamos nuestros cuerpos. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Y Pablo está diciendo, estos deseos tal vez te son lícitas, pero no nos pueden llegar a dominar. El punto es que el cristiano dominado, gobernado por el Espíritu Santo, domina su propio cuerpo en vez de que su cuerpo lo domine. Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. A mí me gusta comer. Amén. No me lo querían decir, que soy algo gordito, gracias. A mí me gusta comer. Pero les digo honestamente, la comida para mí es una lucha espiritual. Yo sé que mis antojos me pueden llegar a dominar. Si yo tengo hambre, es difícil pensar en cualquier otra cosa. Pregúntale a mi esposa. Mi estómago me domina. Yo no quiero levantarme temprano en la mañana y hacer ejercicio. Para mí el alarma es una lucha espiritual. Lo que mi cuerpo quiere es seguir en mi cama, tan cómoda, bonita. Pero yo sé que lo que Justin necesita no es seguir durmiendo. Necesito levantarme y pasar tiempo en la presencia de Dios, salir y correr, comer un buen desayuno. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestro cuerpo también es espiritual. Y nuestros deseos corporales nos pueden llegar a dominar. Y Pablo está diciendo, está bien que seas libre, pero no permitas que te domine. Y estos no son tips de autoayuda. Todo esto es sujetar mi cuerpo al espíritu, reconociendo lo débil que soy para pelear contra mis deseos. Y lo fácil que es que mis deseos me lleguen a dominar. Entonces, por la gracia de Dios, hacer guerra contra la gula, contra la pereza, porque yo sé que lo que mi cuerpo desea me puede llegar a dominar. Porque el cuerpo no es simplemente el cuerpo, es algo espiritual. Pero en el contexto del pasaje, esto es especialmente cierto cuando hablamos del pecado sexual. De hecho, tomando como ejemplo la pornografía, esto tiene impactos no solo espirituales y emocionales. También tiene impactos biológicos. Hay muchos estudios que han comprobado cómo la pornografía afecta cómo funciona el cerebro, en particular de un adolescente. Ver esas imágenes y las sustancias químicas que emite el cerebro al ver aquellas imágenes y cómo eso afecta, cómo funciona el cerebro. A final de cuentas, lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene implicaciones espirituales y viceversa. Los deseos buenos de nuestro cuerpo, cuando salen del parámetro de Dios, nos pueden llegar a dominar. Noten lo que dice Pablo en 13 y 14. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Se supone que lo que los corintios estaban haciendo aquí también es utilizar otra frase. Bueno, si la comida es para el estómago y el estómago para la comida, igual el cuerpo es para la fornicación y la fornicación es para el cuerpo. Y Pablo está diciendo, no sigue lógicamente. Simplemente lo que ellos están diciendo es, todo esto es biología. Todo esto es, así funciona el cuerpo. Mi estómago necesita comida, mi cuerpo necesita sexo. Le doy comida a mi estómago y le doy sexo a mi cuerpo. Lo que hago con mi cuerpo es pura biología. Pero Pablo, otra vez utilizando las mismas frases que los corintios están usando, le da vuelta y les explica que no funciona como ellos lo han planteado. Que lo que se hace con el cuerpo no es simplemente biología. Lo que se hace con el cuerpo tiene implicaciones espirituales. Pablo explica que aunque el estómago sea para la comida, no sigue lógicamente que el cuerpo sea para la fornicación. O sea, reducir el sexo a algo que nuestro cuerpo hace o necesita es hacer de menos el sexo y el cuerpo. Pablo explica que nos sigue lógicamente porque el cuerpo fue diseñado para el Señor. El sexo no es simplemente un instinto que tenemos, o no somos simplemente un conjunto de moléculas con una disposición biológica hacia el sexo. Pablo está diciendo que el que está en Cristo entiende que hay cierta espiritualidad vinculada con el cuerpo, porque el cuerpo es para el Señor. Quiero ver esto de una forma general primero, y no solo del sexo. Como hemos dicho, lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene implicaciones espirituales. Nosotros podemos glorificar y honrar a Dios con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo pertenece a Dios. Y lo que está sucediendo en esta cultura, han sido muy afectados por el dualismo griego. El dualismo griego dice lo siguiente: lo material es malo, lo espiritual es bueno. Lo que se hace con lo material no importa, porque Dios va a destruir eso, y a final de cuentas lo único que queda es lo espiritual. Entonces, en esta tierra, con este cuerpo, haz lo que querrás, solo eso. Nunca lo vas a tener que cosechar las consecuencias de eso, porque esto simplemente es malo y Dios se va a deshacer de todo esto. Con razón ellos podrían decir: bueno, si el estómago es para la comida es para el estómago, el cuerpo es para la fornicación, ¿qué importa? Toda nuestra cultura nos quiere vender la misma mentira en cuanto al sexo. No importa lo que haces con tu cuerpo, si tu cuerpo lo quiere, hazlo. Haz lo que se siente mejor, hasta tal punto que, igual que los corintios, como cultura hemos sido esclavizados por total por nuestros deseos. Y esta misma cultura ha infiltrado la iglesia. La mayoría de nosotros, seamos honestos, no tienen que levantar la mano, no se preocupen, pero la mayoría de nosotros, al entrar a un noviazgo, hemos hecho la pregunta: ¿y qué tan lejos puedo llegar físicamente? ¿Dónde está la línea? ¿Qué tan cerca puedo yo caminar a la línea hasta cruzar la línea y pecar? Esto es la forma cristiana de esta misma premisa: el estómago es para la comida es para el estómago, estos simplemente son instintos, entonces decime dónde está el límite y hasta ahí llego. Pero cuando entendemos que nuestro cuerpo es para el Señor, esto no debería ser nuestro parámetro. Nuestro parámetro no debería ser qué tan cerca la línea puedo caminar, pero qué tan cerca al Señor puedo caminar. ¿Y qué tengo que eliminar de mi vida para acercarme más a Él? Esta semana se me ocurrió algo de esto cuando estaba fuera caminando con nuestra perra Casey. Y últimamente, cuando salgo a caminar con nuestra perrita Casey, Isabela también me quiere acompañar. Entonces estábamos fuera caminando, y antes de que nosotros salimos, yo siempre le pongo la correa a Casey. ¿Por qué le tengo que poner yo la correa a Casey? Si yo no amarro esa correa, ella va a ver un pájaro, va a ver otro perro, y se sale corriendo. Y de ahí tengo que explicarme a mi hija que su perrita nunca va a regresar, y eso es muy incómodo, ¿verdad? Entonces mejor solo le amarro la correa. Pero cuando salgo a caminar con mi hija, no le pongo la correa. ¿Será que mi perra es más importante que mi hija? No. Mi perra es manejada puramente por instinto. Perdón por los que son gran amantes de los perros, no lo tomen mal. Mi perra es manejada por el instinto, por la biología. Ella va a hacer lo que ella quiere hacer, y por ende yo le tengo que poner un límite muy claro. Pero mi hija conoce la voz de su papá. Mi hija sabe que si yo digo: Isabela, ahí no, que yo la amo y yo la quiero proteger, porque ella es mía. Y nosotros muchas veces, cuando hablamos del tema del pecado sexual, nosotros preferimos ser como mi perrita que como mi hija. Simplemente decime, Dios, hasta dónde. Caminar contigo realmente no es lo que me importa. Simplemente decime hasta dónde puedo llegar. Y el punto a que Pablo está llegando es: no podemos simplemente decir el estómago para la comida para el estómago, el cuerpo para la fornicación, porque tú y yo fuimos diseñados, creados, formados por Él, para vivir en comunión con Él. El cuerpo es para el Señor. Que nosotros tenemos una relación con un buen padre, conocemos su voz, caminamos con Él mano a mano, y a la medida que vamos caminando con Él, queremos agradarle a Él y sabemos que Él tiene lo mejor en mente para nosotros. Y no vemos su ley como un estorbo, no vemos como un buen padre, nos ama y nos protege. Nuestro cuerpo no es simplemente un conjunto de moléculas que responden a estímulos sexuales que necesitan un límite. No, nosotros le pertenecemos a Dios. Caminamos con Dios, existimos para Dios. Y en ese sentido, ¿hasta dónde puedo llegar? Es una pregunta que ignora por total la relación que nosotros tenemos con el Señor. Y Pablo plantea su tesis central en este versículo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Pablo usa la palabra fornicación, es la palabra porneia, donde nosotros conseguimos el prefijo la pornografía. Y porneia no simplemente significa fornicación, una mejor traducción es inmoralidad sexual. Para los corintios, es muy probable que ellos estaban participando en fiestas paganas idólatras donde hubo cierta prostitución religiosa, y ellos están diciendo, pero si yo ya soy cristiano, todas las cosas me son lícitas. Y Pablo dice, el cuerpo no fue hecho para porneia, para eso. Pero el concepto de porneia es mucho más grande que los corintios o mucho más grande que la fornicación. Óiganme, porneia, el pecado sexual es lo siguiente: toda expresión sexual fuera del diseño de Dios para el matrimonio. Toda expresión sexual fuera del diseño de Dios para el matrimonio. El sexo es algo que debe ser celebrado dentro del diseño de Dios. El sexo no es un accidente. El sexo es algo que Dios ha diseñado a propósito, por el placer y el gozo de la pareja en un pacto matrimonial. Pero fuera del diseño de Dios es porneia, es inmoralidad sexual, y no es lo que el cuerpo fue diseñado a hacer. El pecado sexual, la inmoralidad sexual, es tergiversar la función de nuestro cuerpo según nuestros deseos carnales en vez de sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. El pecado sexual es decir que nosotros sabemos lo que nuestro cuerpo necesita mejor que Dios. Es decirle a Dios que su diseño no es bueno y su plan no es perfecto. Y Pablo está intentando corregir precisamente eso. Él está intentando explicar que el cuerpo no es simplemente biología. No fue diseñado para lo biológico solo, sino que es para el Señor. Y estos cuerpos en que hoy vivimos serán resucitados como el cuerpo de Cristo fue resucitado. Esto no es algo que simplemente es material y pasajero. El cuerpo es espiritual, que hoy pertenece al Señor y un día será resucitado con el Señor. Pero no solo vemos que el cuerpo es algo espiritual, Pablo lo toma un paso más. El sexo es también algo espiritual. Miren versículo 15 y 16. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él, Dios, dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Aquí es donde Pablo llega a explicar que no solo es el cuerpo que es espiritual, sino el sexo también. Pablo está resaltando con este versículo que cuando hay relaciones sexuales que suceden, hay más que simplemente biología sucediendo en ese momento. Es muy fácil para nuestra cultura reducir el sexo simplemente a algo material. Recuerdo cuando trabajé en los Estados Unidos, trabajé en un Starbucks, el gerente de ese Starbucks no amaba al Señor para nada, y se notaba en las bromas que él hacía. Pero yo trabajé en esa Starbucks antes de que yo me casé. Y él a cada rato me estaba haciendo la pregunta si yo ya había probado el sexo con mi esposa para asegurar que sabía lo que iba a suceder cuando ya nos casábamos. Porque él decía, el matrimonio es como comprar un carro. ¿Quién sale a comprar un carro antes de primero manejarlo? Así hemos reducido el sexo en nuestra cultura. Es simplemente algún beneficio que tal vez puede venir en ciertas relaciones y deberías asegurar que va a estar bueno antes de que entras a comprometerte a esa relación. En vez de, bíblicamente, es la celebración de comprometerte y pactar con esta otra persona a reflejar y exponer el evangelio. Nosotros hemos dado vuelta al asunto. Entonces nuestra cultura tiene frases como amigos con beneficios. Si se siente bien, hazlo. Y asumimos que no hay nada de riesgo en relaciones sexuales fuera del diseño de Dios. O decimos, bueno, si estamos viendo cosas que no deberíamos ver, ¿qué importa? Yo no le estoy impactando a nadie. Yo no le estoy haciendo un daño a otra persona. Cuando en realidad la intimidad sexual ha sido reservada para una pareja casada porque hay cosas sucediendo que son mucho más que simplemente estímulos biológicos. Es una unión profunda, tanto emocional como espiritual, que se está sucediendo, y se empieza a formar un vínculo entre las personas que fue diseñada a formarse entre un hombre y una mujer en el pacto matrimonial. Cuando nos acostamos con alguien que no es nuestra esposa, estamos iniciando un proceso que no tenemos contemplado terminar. Y eso trae grandes consecuencias. Noten lo gráfico que es Pablo en este versículo. Dice: tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pablo está diciendo, estas cosas no van juntas. O perteneces a Cristo o perteneces a porneia. O sea que el sexo fuera del diseño de Dios es unir cosas que no fueron diseñadas ser unidas. Esto es cierto con todo tipo de pecado sexual. Es fácil para el hombre o la mujer que lucha con la pornografía decir, bueno, por lo menos nunca me acuesto con las personas. Solo lo estoy viendo. Por lo menos realmente no me he unido, ¿será? ¿Qué dice Cristo en Mateo 5? El que mira a la mujer con lujuria en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. El sexo, tanto imaginado como verdaderamente hecho, fuera del diseño de Dios, es mucho más que simplemente algo físico y tiene consecuencias espirituales. Por eso dice Pablo en versículo 16 que unirse con una ramera es hacerte un solo cuerpo con ella. El sexo fue diseñado por Dios como la celebración del pacto matrimonial, pero sexo fuera del pacto matrimonial es querer manejar sin carro. No hace ningún sentido según el diseño de Dios. Esta palabra es dura. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde nosotros sabemos que lo que hemos hecho no le agrada a Dios. Yo creo que todos de nosotros hemos caído en hacer cosas sexualmente que no debiésemos haber hecho. Yo creo que muchos de nosotros, de hecho, odiamos el pecado sexual y lo seguimos haciendo. Yo creo que hay muchos de nosotros quienes se encuentran en un ciclo vicioso, regresando vez tras vez a la misma basura, levantándonos, sintiéndonos hechos pedazos, creyendo que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero luego dudando si realmente, ¿será que es cierto haciendo las cosas que yo hago? ¿Qué consejo tiene la palabra de Dios para eso? Gracias a Dios, yo creo que Pablo contesta esas dudas. Primero noten versículo 17. Pablo dice: el que se une al Señor es un espíritu con Él. El punto a que Pablo llega es que si estás realmente unido al Señor, será difícil, si no imposible, caer en pecado sexual. Pero el punto, lo que yo creo que Pablo está llegando a decir, es que no es simplemente, la meta no es simplemente dejar de pecar sexualmente. No basta con dejar de pecar. La meta es unirnos al Señor. Nuestro problema mayor no es que amamos al pecado demasiado, pero que amamos a Dios muy poco. No vamos a simplemente odiar el pecado sexual. Nuestro amor por la inmoralidad sexual tiene que ser reemplazado por un amor mayor. El punto aquí es: al unirnos al Señor, somos un solo espíritu con Él, vivimos en intimidad con Él. Él se vuelve nuestro tesoro de mayor valor, Él se vuelve el amor más profundo que nosotros tenemos. Tim Keller dice que la raíz de todo pecado es un amor desordenado. Nos amamos a nosotros mismos demasiado y a Dios muy poco. Y para mejor tratar nuestro pecado necesitamos ver algo más encantador que el pecado sexual. La razón por la que pecamos no es solo porque amamos el pecado mucho, es porque amamos a Dios muy poco. Y yo quiero que sepan, no se los digo para que duela como carga. Yo quiero que sepan, Cristo es infinitas veces mejor que el pecado sexual. Caminar con Cristo es lleno de placeres infinitas veces mayores que los placeres del sexo. Vivir eternamente unido a Cristo es infinitas veces mejor que unirte a alguien sexualmente. Y yo, tal vez en nombre de la iglesia en el mundo, quiero disculparme con nuestros miembros y asistentes solteros. Porque nuestra cultura, tanto evangélica como mundial, hemos elevado el matrimonio y el sexo hasta tal punto que hemos dado a entender que si no estás casado o activo sexualmente, tienes alguna deficiencia. Y yo quiero que sepas, el que tiene a Cristo, el que está unido al Señor, tiene todo. Y eso es totalmente posible, vivir esta vida aquí en la tierra totalmente satisfecho sin jamás ser activo sexualmente. Eso no es la meta de esta vida. Solo cuando nosotros atesoramos a Cristo más que el placer del sexo, es solo cuando vemos la gloria del Señor, nos acercamos a Él, nos unimos a Él, vivimos en intimidad con Él, que nuestro corazón empieza a perder el interés en el pecado porque ha encontrado algo mucho mejor. Pablo dice: el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero miren versículo 18: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Pablo también le dice a los corintios que huyan de la porneia. Él no solo les dice que lo eviten un poquito, pero que huyan. Tiene un sentido muy activo, y Pablo lo dice con fuerza. La porneia no es algo con que estar jugando, es jugar con fuego. El peligro es tanto que deben huir desde ahorita. Pablo les da la razón, y es una razón muy interesante. El pecado sexual es algo único. No es un simple pecado hecho fuera del cuerpo, según lo que dice Pablo. Es un pecado que hace daño al mismo cuerpo. Es pecar en contra de la naturaleza de nuestro cuerpo. Daña a la persona en múltiples sentidos. Y realmente no creo que nosotros medimos el peligro del pecado sexual. Si realmente midiéramos el peligro del pecado sexual, estaríamos huyendo. Sin embargo, en muchos casos hemos dejado un montón de puertas abiertas a lo sexual. Queremos dejar de ver pornografía, pero tampoco queremos deshacernos de nuestro smartphone. Queremos dejar de pensar en tal cosa, pero el momento que nos acostamos en la noche y no hay nadie ahí viéndonos o hablándonos, en eso queremos empezar a pensar. Queremos dejar de acostarnos con nuestra novia o con otra mujer o con otro, no, otro hombre, pero nos seguimos encontrando solos con ellos. Esto no es huir, esto es jugar con fuego. El autor de Proverbios lo dice así en Proverbios 6, dice: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? El dejar estas puertas abiertas al pecado sexual es un camino hacia el pecado sexual. Cierra las puertas, saca la computadora de tu cuarto, cancela tu internet, regresa un frijolito, corta la relación, borra el número del teléfono de esa persona, busca a quienes puedes rendir cuentas, pon filtros en tu televisión o en tu computadora. Esto es hacer guerra. Quiero que entendamos que el pecado sexual te puede destruir. Lo que parece ser tan bonito y tan placentero, fuera del diseño de Dios, es una telaraña diseñada para atraparte y aniquilarte. Huye del pecado sexual. Pero no solo eso. Pablo les lleva al mejor mensaje para el que ha luchado con el pecado sexual. Noten lo que dicen 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El Evangelio es donde encontramos la única esperanza. El Espíritu Santo vive en nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Cristo nos ha comprado. En el mensaje del Evangelio encontramos precisamente lo que dice Pablo. Antes nosotros pertenecíamos al dominio del pecado. Ahí no había opción menos pecar. Sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha comprado con el precio del cuerpo de Cristo. Noten lo que dice Pablo unos versículos antes, en 9, 10 y 11. Pablo dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que entiendan la belleza de lo que está sucediendo en estos versículos. Los corintios antes eran eso, y ahora lo están practicando. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no son ahora sus pecados. Antes ellos lo eran. Pablo está diciendo: Cristo te compró de lo que eras. Y quiero que entendamos, Cristo no compró una versión mejorada de ti. Cristo no compró ya la versión beta, donde ya te deshiciste de todas esas cosas. Cristo no compró una versión ya lavada, no. Cristo compró en mi suciedad, en mi maldad, en mis errores, tal y como yo era. Cristo vino, y ahí me vino a encontrar, y ahí me vino a lavar, y ahí me vino a rescatar. Pablo está diciendo: ustedes fueron comprados. El Evangelio reescribe nuestra narrativa. En el Evangelio somos hechos nuevas criaturas. En el Evangelio quiero que entiendan, tu pasado ha sido borrado eternamente porque fue totalmente pagado en Cristo. Sé que algunos quizás tengan pasados muy fuertes en cuanto al pecado sexual. Y es absolutamente necesario que entiendas, si estás en Cristo, tu pasado ya no te define. Tal vez así eras, pero si estás en Cristo, nueva criatura eres. Y tu pecado sexual ha sido borrado, no eres tus fracasos, eres un hijo amado quien ha sido comprado y redimido por Cristo. ¿Entendemos el peso de esto? Por alguna razón se nos ha metido en la mente que Dios solo ama al puro, que Dios solo ama al que se mantuvo fiel a su esposa, que Cristo solo ama al que se ha mantenido fiel en cuanto a lo que ve. Y todos los que hemos tenido un pasado donde hay fracasos, donde hemos fallado, donde hemos cometido grandes errores, nos sentimos como que somos una segunda clase de cristianos. Ah, qué bueno, están las personas que tenían buenas familias, que los protegieron del pecado sexual. Y luego estamos nosotros, los que no tuvimos eso. Y a los 13, 14, 15, 16 años estamos metidos en cosas que... ¿Cómo es que Dios me puede amar? Mis hermanos, ¿qué más hay? Todos nosotros antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en misericordia ha venido a rescatar, lavar, encontrar lo que se había perdido. Y si te has sentido así, quiero animarte con lo que Pablo está diciendo hoy. Si has confesado fe en Cristo, eso significa que antes de la fundación del mundo, aún conociendo todas las maneras en que tú y yo íbamos a fallar, conociendo todos nuestros errores, todos los pecados que íbamos a cometer, Dios quería conocerte. Dios quería amarte. Que Él te amaba a ti y Él haría todo lo necesario para que tú pudieras vivir en comunión con Él, hasta tal punto que sacrificó su propio Hijo, dando su cuerpo por los errores que tú y yo cometimos con los nuestros. No solo esto, Cristo cargó tu culpa. Quiero que sepas, Cristo fue avergonzado en tu lugar. No hay razón para cargar nuestra vergüenza. Cristo cargó nuestros fracasos, y ahora, si estás en Cristo, tus fracasos no son nada más que una anécdota del tanto que Dios te ha redimido. Pero no solo eso, al haberte comprado, Cristo rompió el poder del pecado. Romanos 6, 6 y 7, Pablo dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado. En el Evangelio encontramos la esperanza de que el pecado ya no tiene el poder. El poder del pecado ha sido roto y nosotros en Cristo somos libres para hacer guerra, somos libres para huir, somos libres para caminar en el Señor. Pero no solo eso, el Espíritu reside en nosotros. Él es quien nos empodera, Él obra en nosotros para querer y amar a Dios más que nuestro pecado. Pero adicional a todo eso, y con esto terminamos, cuando nosotros entendemos el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros reconocemos que hemos sido amados eternamente, redimidos, aceptados, adoptados eternamente, eso significa, cristiano, que somos libres para hablar de nuestro pecado sexual. Y si estás luchando, quiero que sepas, lo más importante hoy es que lo hables con alguien. Nosotros ya sabemos cómo Dios lo mira. Nosotros ya sabemos cómo la Biblia lo mira. Pero en la mayoría de las situaciones nosotros tememos más como los demás lo mira. Nuestro temor que tenemos al hombre es mucho mayor que el temor que le tenemos a Dios. Y quiero que entiendas, por lo menos en IR, nosotros hemos intentado fomentar una cultura llena, llena de gracia. Nadie aquí es perfecto. Y si lo es Cristo, y tal vez Él debería estar predicando. Nadie aquí es perfecto. Todos nosotros hemos lidiado con diferentes fracasos. Sus pastores han lidiado con este pecado. Vengan. Juan dice en 1 Juan 1, él dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La invitación del día de hoy es: ven a la luz. Salite de la oscuridad. Salite de estar escondiendo en lo que estás viendo, en lo que estás haciendo. Ven a la luz. Habla con alguien. Algún amigo aquí que tienes, búscalo, háblalo y decirle: necesito compartir algo. Ven y busca a uno de nosotros. Porque lo que creemos es, a la medida que este pecado sexual, y que aún el tema del sexo sigue siendo algo tabú que nosotros no hablamos, vamos a tener a miles de millones de cristianos quienes asisten con regularidad, cantan canciones, escuchan prédicas y en su vida privada están peleando con un montón de cosas con que no tienen que pelear. Ven a la luz. Confiesa, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar. Él te ha comprado, Él te ha redimido, Él te ha empoderado, Él ha quebrantado el poder del pecado para que tú y yo podamos celebrar el sexo tal y como fue diseñado, dentro del diseño de Dios. Señor, gracias. Porque tu plan es perfecto, Señor. Tus diseños son maravillosos y perdónanos, Padre, por pasar tu diseño por alto. Perdónanos, Señor, por, según nuestros deseos carnales, decidiendo lo que nuestro cuerpo necesita en vez de sujetarnos a tu voluntad. Perdónanos, Padre, por no huir. Pero también, Padre, igual como dice David en Salmo 103, recuerda, Señor, que somos del polvo, que somos pasto, que nuestra estructura es débil. Así que, Padre, pedimos que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas, para que mañana cuando nosotros nos levantamos, Señor, que tengamos todo lo necesario para pelear contra este pecado. Y Padre, yo especialmente hoy, Padre, pido por aquellos quienes han estado luchando en un ciclo vicioso y no han encontrado libertad. Padre, yo pido que tú rompas, que tú quiebres el dominio del pecado. Padre, yo pido que tú liberes al que está esclavizado. Padre, que en Cristo ellos puedan encontrar libertad eterna, siendo esclavos de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia hacia nosotros, mucho más de lo que merecemos y mucho más de lo que entendemos, pero nos asombramos con ella. En nombre de Cristo oramos. Amén.